Colosenses 1, 17 y 18. La palabra dice el Señor de esta manera: Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él formaron un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo tiempo el primero. Vamos a inclinar nuestros rostros. Eterno Dios, te damos la honra y la gloria, Señor, por tu palabra, por tu bendición, por tu presencia, Señor, en este lugar. Padre, que sea tu Santo Espíritu en esta tarde que nos dirija en tu palabra. Lo que tú quieres que nosotros hagamos y digamos como iglesia, Señor. Que sea tu Santo Espíritu que toque nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, Señor. Que quite cansancios, Padre Celestial, en el nombre de Cristo, y nuestro espíritu y nuestros ojos y nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, esté atento a la voz tuya, Señor. Que toda palabra, Señor, que salga de mis labios edifique a tu pueblo, pero sobre todo, Señor, que te traiga a ti la honra y la gloria, Padre, porque en Cristo Jesús te lo pido. Amén. Y amén. Ahí teniendo abierto su Biblia, simplemente quiero recalcar la lectura bíblica que se hizo en la tarde anteriormente. Entonces, ahí leyendo desde el versículo número 15, para entender realmente lo que estoy hablando sobre cabeza, sobre cuerpo, ¿verdad? Es esto. Dice, y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No quiere decir que fue creado, sino que primogenitura habla acerca de importancia. Él es el más importante de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados y autoridades, nombres a los rangos de angelicales que hay sobre todos ellos. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas. Él es el eterno, que por medio de Él formaron un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. ¿Verdad? Hablando de Él es. Es Jesucristo quien es. Está hablando de la importancia que es nuestro Señor. El importante, el todo de el todo. ¿Verdad? Él es el que está aquí para enseñarnos, para mostrarnos y para decirnos lo importante que nosotros somos en su relación. Hermanos, en la Biblia Jesús tiene muchos títulos, ¿verdad? Es llamado el Cristo, es llamado el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Salvador y el Mesías, pero también se llama el Señor, ¿verdad? Señor. Y Señor, por definición, quiere decir uno que tiene poder y autoridad sobre los demás. También dice que es un gobernante por derecho hereditario o preeminencia en quien se debe el servicio y la obediencia. Eso es lo que quiere decir Señor. Y decir Señor, hermanos, si Jesucristo es su Señor, quiere decir que Jesucristo es su máxima autoridad sobre usted. Decir que Jesucristo es su Señor es dar todo el servicio y toda la obediencia al Señor Jesucristo. Quiere decir que lo que Él le manda a usted hacer, usted no tiene opción. Y aunque no me digan amén, así es. Es porque es así, ¿verdad? No tenemos opción. Le hago esta pregunta, ¿verdad? ¿De quién aquí presente Jesucristo es el Señor? Entonces, nosotros debemos de ser obedientes a lo que Él nos está llamando a hacer. ¿Verdad? Y cuando nosotros leemos acerca de la palabra en nuestra Biblia, vamos a encontrar en la Biblia la palabra Señor. Y esto habla del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero también encontramos otra forma en que Señor es escrita. Y esta es escrita en letras mayúsculas, ¿no? Cuando la encontramos en nuestra Biblia, las letras mayúsculas, todas las letras allí, ese es el nombre de Dios, ¿no? Que en hebreo es Yahweh, ¿verdad? Pero los hebreos eran tan reverentes al nombre de Dios que ellos no querían ni siquiera pronunciar el nombre de Jehová, ¿verdad? Yahweh, Jehová, en la Biblia mientras estaban leyendo. Entonces encontraron otra forma de hacerlo y era por poner el nombre en todas letras mayúsculas, Señor, ¿verdad? En inglés, Lord, lo ponen así, L-O-R-D, en letras mayúsculas. Cuando usted está leyendo su Biblia, usted va a estar encontrando y va a encontrar el nombre de Señor en todas letras mayúsculas. Es ahí donde, de nuevo, fue reemplazado el nombre de Jehová, ¿verdad? Que es el mismo, Señor y Jehová es el mismo. Cuando el Señor en mayúsculas o minúsculas aparece en el Antiguo Testamento, es un sustituto del nombre hebreo de Jehová, también conocido como un tetragramatón, ¿verdad? Y esas simplemente son las cuatro letras del Dios de Israel. Solamente eso, ¿verdad? Cuando el Señor aparece en el Antiguo Testamento refiriéndose a Dios, generalmente es una interpretación, por ejemplo, usan la palabra Adonai. Adonai quiere decir que Él es el Señor de mi vida y es designado con letra mayúscula y luego E-N-O-R, ¿verdad? Solamente la primera letra. Cuando la primera letra es mayúscula, está hablando del Señor Jesucristo y el señorío que Él tiene sobre nosotros, el gobernador, la toda autoridad, a quien le debemos de ser reverente, a quien le debemos toda la obediencia. Ese es el Señor. Entonces lo que venimos a encontrar, hermanos, que cuando es Señor mayúscula, es el nombre de Dios, pero cuando es Señor, la primera letra mayúscula, quiere decir Adonai, que es el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y eso lo van a encontrar, y decidí ponerlo ahí porque a veces encontramos Señor y lo leemos Señor y a veces lo leemos como cualquier otra palabra, pero para entender nuestra palabra de Dios, esa es la distinción entre el uno y el otro. Lo interesante es que como Señor, Adonai, como Señor, de lo que quiero hablar hoy en día, el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, a veces nosotros tenemos problema con eso. Porque todos le decimos Señor, ustedes todos me dijeron que Jesucristo es su Señor, amén. La pregunta es, ¿le hacen caso? ¿Son obedientes a Él? Y empieza la murmuración aquí en todo lugar, ¿verdad? Es fácil decir que Jesucristo es mi Señor, amén, dicen todos. Pero cuando Cristo le manda y le dice, cuando Él es el Señor, usted no tiene opción. Cuando Jesucristo es tu Señor, tú te dices, ve, y Él dice, sí, Señor. ¿Verdad? No hay opción para nosotros, es lo que Dios nos está mandando a hacer. Lo que Jesucristo, porque lo hemos declarado el Señor sobre nuestras vidas, y Él me manda a hacer algo, yo tengo que ir. Yo tengo que hacerlo. Pero cuando solamente lo conocemos por nombre, entonces ahí como que nos da un espacio para decir, no lo quiero hacer, y no hay opciones. No hay opciones, ¿no? De hecho, mismo Lucas 6:46, el mismo Señor les pregunta, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿No? ¿De qué nos sirve llamarle Señor, Señor a nuestro Señor Jesucristo, pero no hacer realmente lo que Él nos pide hacer? Si Él nos pide que nosotros dejemos de hacer algo y lo seguimos haciendo, si Él nos pide que dejemos de pecar y seguimos pecando, si Él dice, vengao, congregao, y no se congregan, entonces, ¿de qué sirve decir que Él es el Señor de tu vida? Cuando realmente no queremos hacer lo que Él quiere que yo haga. Yo quiero hacer mi vida y quiero hacer lo que yo quiero todavía. Entonces, Jesucristo no es tu Señor. ¿Okay? Es claro, es sencillo, es directo y duele. Duele, pero tiene que doler, hermano, porque el dolor te va a causar transformación. Tiene que cambiar, porque no podemos declararlo el Señor de nuestras vidas y yo continuar viviendo mi vida como siempre la he vivido, ¿verdad? Vas a llegar al cielo y dices, Señor, pero yo te dije Señor, Señor todo el tiempo, y te va a decir, ¿qué? Apartaos de mí, nunca te conocí. O sea, decir Señor, Señor de aquí, del labio afuera, no es el todo. Es el Señor que viene del corazón, es el que me está diciendo, yo tengo que hacer lo que Él me está llamando a hacer. Eso es hacer la voluntad de Dios. Él es mi autoridad. Él es mi gobernador. Y como tal, yo debo de hacer lo que Él me está pidiendo hacer, el servicio que me está pidiendo hacer, y sobre todo ser obedientes al llamado que me está haciendo. Como les digo, hermano, no puedes llamar a Jesús tu Señor si todavía estás haciendo lo que tú quieres hacer, tus planes, tus ideas, o tú lo que quieres hacer. Lo que hemos caído es que solamente lo hacemos el Señor cuando estamos en emergencias, cuando estamos en problemas. Ahí sí, ay Señor, ayúdame Señor, ay Señor, ayúdame Padre, ay Señor, ayúdame esto, ay Señor, ayúdame. Entonces el Señor vino a ser el Señor del 911, 911. Que cada vez que hay una oportunidad de necesidad o de angustia o de emergencia, ahí sí Él es tu Señor. Pero ya pasa la emergencia, ¿y dónde está el Señor? Quedó fuera, ¿no? Vemos un problema ahí. Es un gran problema, hermanos, porque nos hemos acostumbrado, el pueblo de Dios se ha acostumbrado a solamente ver el señorío de nuestro Señor Jesucristo solamente en tiempos de necesidad. Pero cuando Él nos llama y nos dice, id, ahí no quiero, ahí ya no. Ahí ya interrumpe mis sueños, ¿verdad? Porque pedirme que venga a la escuela dominical, ¿a qué horas, hermanos? Oh, yo pensé que empezaba a las 11:30. Porque ahí a esa hora vengo, veo a todos llegar. No ustedes, no, es aquella iglesia que he estado fijándome allá. ¿Verdad? O a veces unos creen que la escuela dominical empieza a las 12. ¿Verdad? Ay, qué rico, empiezan con pan y café. ¿Verdad? Otros ni siquiera saben que hay escuela dominical. Hay escuela dominical aquí, hermano. Empieza a las 11. ¿Verdad? Lo que le quiero decir, hermanos, es de que muchas veces lo hacemos a nuestra manera. Pedimos del Señor solamente cuando nos conviene. Y hacemos de nuestro Señor, no un Señor, sino que como un mandamás. Alguien que nomás cuando estoy en necesidad, quiero que venga y me supla mi necesidad y es todo. Ya te puedes retirar. Y qué lamentable es que un hijo de Dios viva así con su Señor. Con su Señor. Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que tú puedas vivir en paz y eternamente. ¿Verdad? Y nosotros regresamos ese agradecimiento haciendo lo que uno quiere hacer. Y solo viniendo a la cruz cuando estoy en problemas. ¿Verdad? Y todos sabemos de todo eso. Así de que el señorío de Jesucristo tiene que ser en todo tiempo y en todo. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Así de que el Padre, hermano, Jesús es llamado Señor porque se le dio, dice, el Padre Celestial se lo dio. Mateo 28, 18 dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad se le ha dado a Él, todo el señorío se le ha dado a Él. Lo leímos en Colosenses, dice que todo fue hecho para Él y por Él y para Él. Él es el Señor de todo. De toda la creación, Él es el Señor. Y todos se rinden ante Él. Algún día la palabra de Dios nos dice que toda rodilla se doblará. Del cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y lo van a llamar, ¿qué? Señor. ¿Verdad? Señor. Porque ese es el, Él se lo ha ganado, hermanos. Él ha hecho todo por nosotros. Hechos 2:36 nos dice, por tanto, sépalo bien, todos Israel, que este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Por eso Jesucristo es el Señor de nosotros. Por eso es el que Él tiene la autoridad de nosotros, porque Él dio su vida por usted. Él entregó su vida, tomó ese castigo que sufrió desde que lo cogieron y lo levantaron los soldados y lo golpearon y lo escupieron y lo bofetearon. Y luego después le dieron con sus látigos y sufrió todo ese dolor, todo ese castigo por usted. Y lo único que nosotros podemos hacer en regresar ese amor por nosotros que tuvo por nosotros es ser obedientes. Es declararlo el Señor de mi vida. Porque si yo declaro, me declaro Señor de mi propia vida, hermanos, ¿cómo estábamos sin Cristo? ¿Verdad? Estábamos para el tigre ya. ¿Verdad? Y esperando atrás del tigre está el león, ¿verdad? Y luego el leopardo, ya no éramos nada. Entonces, hermanos, el señorío básicamente significa que Cristo es el Señor sobre todo porque Él es Dios. ¿Okay? Cristo es el Señor sobre todo porque en su naturaleza humana ha logrado una obediencia perfecta, ha ganado la salvación para nosotros y se le ha dado el dominio universal como recompensa de ese acto de sacrificio. Por eso nosotros lo declaramos Señor. Por eso le decimos mi Señor Jesucristo. Uno no le puede decir Señor si Cristo no está en su corazón. Si Cristo no está en tu corazón, no le puedes decir Señor. No, no te va a gobernar, no te va a cuidar, no te va a velar por ti. Entonces, señorío es lo que significa. Ahora también, el señorío. Oh, no cambié el título en inglés, perdón. El señorío de Jesucristo también significa que Cristo es el Señor, sobre todo, porque reclama autoridad sobre creyentes y no creyentes. Cuando decimos que Él es el Señor de todo, hermanos, eso incluye a los no creyentes también. Eso incluye todo, ¿verdad? A todos, no dicen no solamente a los cristianos, es de todos, ¿verdad? Así que si nosotros hemos de entender el señorío, debemos obedecer a Cristo en todas las cosas. Debemos de servir a Cristo todo el tiempo, en toda la vida, con todo nuestro corazón. Eso es lo que implica tener a Jesucristo como Señor. Que cuando viene a hacer las cosas, el primero en que pienso es mi Señor Jesús. Si yo quiero hacer algo, ¿a quien voy? Señor, ¿es lo que tú quieres que yo haga? ¿Es lo que tú quieres que yo diga o viva? ¿O la forma en que yo viva, Señor, esa es la forma que tú quieres que lo haga? Porque cuando Él es el Señor, eso es lo que tenemos que hacer. Pero somos muy fácil de decirle Señor y hacer nuestra propia voluntad, ¿verdad? Y eso no es como debemos de funcionar como cristianos. Si Jesucristo es tu Señor, Él es el todo para ti. El todo para tu vida. El todo para tu forma de vivir. El todo en todo lugar y en todo tiempo, ¿verdad? Ese es el Señor. Eso es declararlo Señor sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa el señorío de Jesucristo? Significa que lo reconocemos por quién es Él y demos el honor que Él merece. Eso significa que tengas tú a Jesucristo como el Señor de tu vida. Llamar Jesús Señor o el señorío de Jesucristo implica que Jesús ahora es tu maestro. Implica que Jesús ahora es tu gobernador, que Él es tu rey. Y Él espera obediencia de usted y su posición es de esclavo y sirviente. Ante Jesucristo, nosotros somos esclavos. Ante Él, nosotros somos sirvientes. Ay, hermano, pero eso se oye tan feo, dice. Pero esas son las connotaciones que el mundo trae a la esclavitud y a la servidumbre, ¿verdad? Eso es algo allá, porque eso demuestra un esclavo y un siervo, ¿verdad? Un sirviente, se puede decir, en el mundo. Esto es denigrarlos, es quitarles el valor personal de quién eres, quiénes son ellos como personas. Pero en Cristo, no. Por eso somos esclavos, dice, ante Él, porque Él nos ama. Él no nos trata con maleza, Él no nos trata con odio, Él no nos trata con castigo, Él nos da amor como esclavo, como maestro o como dueño, y nosotros somos su esclavo, Él nos trata de esa manera. Entonces, viéndolo de esa manera, sería un honor para nosotros ser esclavo de Jesucristo. Sería un honor para nosotros ser siervos a Jesucristo. Que Él me considere un siervo de Él, para mí es un honor. Que Él me considere su esclavo, es un honor. Así que el rango de esclavitud es de honor, hermanos. Unos dicen, no, yo tengo que ser diácono, yo tengo que ser líder para recibir el honor, ¿verdad? Y tengo que ser pastor, ¿verdad? Para recibir todas esas elogios, ¿no, hermanos? Esclavo, es todo lo que tenemos que hacer. Y es un punto de vista de honor. Así que en última instancia, así como debemos de comenzar nuestro caminar, es como debemos de vivir nuestro caminar cristiano con esta mentalidad, reconociendo y confesando en todo tiempo que Jesucristo es tu Señor. Pero la próxima vez que tú digas, Señor, tú eres mi Señor, piense todo esto, ¿verdad? Piense todo esto. Por lo tanto, lo que podemos resumir entonces es que Jesucristo es el Señor. Déjame pasarlo aquí. El señorío de Jesucristo impacta tu relación con Jesús directamente. ¿Okay? El señorío de Jesucristo está contigo directamente. Si yo voy a hablar de Jesucristo, es porque estoy hablando que Él me está gobernando a mí. Jesús está trabajando conmigo a un nivel personal como individuo, ¿no? Pero eso no es el todo del caminar cristiano. Esa no es toda nuestra vida como hijos de Dios. Hay unos que creen que eso es el todo. Y hay cristianos allá que dicen, yo no necesito la iglesia. Yo no necesito reunirme. Jesucristo está conmigo y eso es todo lo que necesito. Sí y no. Sí, Jesucristo es el todo para nosotros, pero no es todo como Jesucristo quiere que tú vivas, ¿no? Él nos manda, ¿verdad? Por eso le digo, no es el todo, porque vivir una vida cristiana solo teniendo una relación con Jesús no es el total de la experiencia cristiana. La segunda parte es que te congregues con otros creyentes, ¿no? Lo enfatiza en Hebreos 10:25. ¿Para qué, usted puede decir? ¿Para qué me debo de congregar? Dice, si Jesucristo está en todo lugar, si yo me quedo en la casa, Él está conmigo. Así que, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Tener que levantarme, ¿verdad? Temprano. Y luego tener que bañarme. Planchar. Y las hermanas dicen allá, y cocinar, ¿verdad? Antes de irnos a la iglesia, para estar allá un par de horas, tal vez incómodos, ¿verdad? Porque andan en zapatillas de este tamaño, ¿verdad? Y andan con cintos hasta aquí, ¿verdad? Y andan peinadas y todo eso. No pueden ni siquiera relajarse bien con lo que traen puesto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Mejor me quedo en la casa. Y gracias a la tecnología, pues ya lo puedo ver por YouTube. No es eso, ¿verdad? Tenemos, dice, que no nos olvidemos, dice, de congregarnos, dice, de estar juntos. ¿Para qué puede decir? Mira, hermano, cuando usted es hijo de Dios y tiene a Jesucristo en su corazón, necesita a esta iglesia. Necesita. Y usted dice, ¿para qué? Para animarnos. Para animarnos los unos a los otros. Cuando, ¿a quién de aquí no se ha desanimado alguna vez? Hermanos, todos nos hemos desanimado alguna vez. Y gracias a Dios tenía hermanas, hermanos en Cristo que vinieron al lado mío y me ayudaron a sobrepasar ese desánimo. Porque si yo estuviera solito allá con Jesucristo, pues tal vez ni siquiera regresaría. Y no estoy hablando de pastores, sino de mi caminar cristiano. Gracias a Dios que tenía hermanos que notaron algo, que dijeron, ¿estás bien, hermano? ¿Estás bien? Solas allá refundido en mi cuarto, en mi casa, no iba a tener esa comunicación, no iba a sentir ese ánimo. Por lo tanto, me iba a desanimar completamente y ya se me iba a olvidar todo, ¿verdad? Aún de mi Señor Jesucristo. Otra razón puede ser para el orar el uno por el otro. ¿Quién de aquí no necesita oración? Para quitarlo de la lista. Porque todos necesitamos oración. No, hermano, a mí póngame 4, 5, 6 veces más, ¿verdad? Sí, todos necesitamos oración. La oración del justo, ¿qué? Puede mucho. ¿Y cuántos justos hay aquí? Todos aquellos que aceptaron a Jesucristo son justos, ¿ok? Yo no lo sabía. Sí o sí, ahora ya lo sabe. Y la oración de usted puede mucho. Puede mucho. ¿Y saben qué? Esa oración de usted, yo la necesito. Yo la necesito. No solamente como su amigo y su hermano en Cristo, como su pastor, también la necesito. ¿Verdad? Los líderes necesitan esa oración suya. Porque ellos y los diáconos, todos los que están al liderazgo de esta iglesia, el enemigo es a quien está atacando. ¿Cómo? En el desánimo. Porque un líder desanimado, el ministerio no continúa. Un pastor desanimado, la iglesia no se va a mover. ¿Verdad? ¿Por qué? Por la cabeza. Entonces, hermanos, necesitamos orar los unos por los otros, porque uno no sabe los ataques que uno está sintiendo. Ven por allá, dice, viene un hermano, da un testimonio, yo le doy gracias a Dios porque me estaba siendo atacado y me sentía con tanta pesadez y tanta angustia, pero como eso sucedió, dice, un día y luego de repente como que me recobró todo el ánimo y se me quitó y encontré fuerzas. Y luego resulta un hermano por allá, hermana, yo estaba orando y cuando yo estaba orando, su nombre me vino a la mente y yo empecé a orar por usted. Y dio casualidad que era el mismo tiempo que usted estaba sintiendo eso. No es casualidad. La oración de ustedes, el uno por el otro, nos anima, nos ayuda y nos ayuda a seguir adelante. Hermanos, usted y el otro están aquí para edificarse el uno al otro. Crecemos juntos. Sus experiencias de lucha, batallas y victorias le ayuda a otro a ser victorioso también. Lo que usted ha aprendido lo comparte con su hermano o su hermana y los dos son edificados. Uno porque comparte y el otro porque también recibe lo que se le está dando. Entonces nos edificamos los unos a los otros y cuando los dos son edificados, los dos son más fuertes, más sólidos en el camino de Dios. Aprendemos los unos de los otros cuando nos reunimos en las iglesias. Cuando nos congregamos, estamos aprendiendo constantemente nuestro diario caminar. Llevamos las cargas del uno y del otro. Eso es compartir, eso es lo que llamamos la iglesia. Cuando uno está sufriendo o doliente, le llama a otro y otro hermano le ayuda a cargar con esa pena que usted dice, ay, ya no puedo más. Cierto, tú tal vez no lo puedas, pero todos juntos vamos a ayudar. ¿Verdad? Para eso es la iglesia. No es un edificio donde ustedes no tienen nada que hacer hoy, ¿verdad? Por eso vienen aquí. Todos tenemos algo que hacer, ¿verdad? Pero tomamos la mejor decisión de este día, que es venir aquí a la casa de Dios. Y la mejor cosa para unirnos como iglesia, hermanos, es que estamos aquí un grupo de hijos y hijas de Dios que están adorando corporativamente, o sea, corporalmente, un cuerpo, ¿verdad? Como un cuerpo, corporativamente estamos adorando a Dios. Eso no lo puede hacer usted solo. Y la alabanza de uno que está solo versus una alabanza que están todos aquí en grupo, anima más, ¿verdad? Cuando vemos toda la iglesia adorando, glorificando, exaltando el nombre de Dios, hermanos, hasta da goosebumps o chicken skin por allá, ¿verdad? Se siente la presencia de Dios cuando todos estamos alabando y glorificando el nombre de Dios. Todo esto, hermanos, es lo que uno ahora tiene que integrarse a formar parte de esta iglesia. ¿Verdad? La palabra iglesia, hermanos, viene de una palabra griega que es eclesía, ¿verdad? Entonces significa congregación o asamblea convocada. ¿Verdad? Cuando es una asamblea convocada, es una congregación de personas que tienen el mismo sentir, que en este caso es eclesía, donde deriva la palabra iglesia, ¿verdad? De ahí es donde sale. Según Primera de Pedro 2:9 dice que estamos aquí todos juntos, ¿para qué? Para proclamar las grandezas, dice, de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que escuchamos aquí? Hablamos de las tinieblas y qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso estamos aquí reunidos en todo una como iglesia. Entonces, hermanos, lo que el señorío es para un individuo, el encabezamiento en inglés se llama headship en inglés. No encontré una palabra adecuada en español, pero le puse encabezamiento de Cristo Jesús. Es para la iglesia. En otras palabras, Cristo, que es la cabeza, está sobre el cuerpo, que es la iglesia. Amén. Entonces, si el señorío es para mí, el encabezamiento de Cristo es para la iglesia en total. Y eso es importante entender, porque si nosotros no entendemos que Jesucristo es la cabeza, aquí no es iglesia. Aquí solamente hay personas dentro de un solo cuarto, ¿verdad? Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Encabezamiento y señorío son dos dimensiones de la misma cosa. El encabezamiento es la señoría, el señorío desarrollado en las vidas corporativas del pueblo de Dios. En otras palabras, la iglesia. Miren lo que encontré aquí, dice. Es importante entender esta distinción porque arroja luz sobre el problema de la práctica de la iglesia de hoy en día. Es demasiado común que los cristianos conozcan el señorío de Cristo, todos lo sabemos, y sin embargo no sepan nada de su autoridad, de su encabezamiento. Un creyente puede someterse al señorío de Jesús en su propia vida personal, puede obedecer y lo que entiende de la Biblia, él puede orar fervientemente, él puede vivir sacrificado, sin embargo, y al mismo tiempo, puede que no sepa nada sobre el ministerio compartido, sobre la sumisión mutua, la comunidad auténtica y el testimonio corporativo. En otras palabras, puedes tú vivir tu vida allá sola si conoces que Jesucristo es tu Señor, pero no entiendas nada por qué nos reunimos y por qué nos congregamos. Como cristianos, yo sé que tengo que ir a la iglesia, pero ¿why? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? Como ya les he dicho, la gente de allá afuera dice, ¿qué hacen allá por tantas 3 horas? Y siempre cierran las puertas. Y ahí están, viendo y viendo y viendo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Están ahí. Porque ellos no entienden que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Ellos no entienden ese señorío corporalmente, ¿verdad? De que nosotros como iglesia no entienden que el testimonio corporativo, el testimonio de cada uno de ustedes que nos ayuda a nosotros crecer como iglesia. Estar bajo el liderazgo de Jesús significa que cada uno de nosotros haga su voluntad unida a la vida y la práctica de la iglesia. Dios diseñó la iglesia para someterse al liderazgo de Jesús. La iglesia está para servir el liderazgo de Jesús. ¿Okay? Muy distinto a cuando es al nivel personal, ¿verdad? Nivel personal. Tratar, Jesucristo trata contigo al nivel personal, muy distinto a que cuando ha llamado a una convocatoria, a una congregación a trabajar. Lo explico de esta manera porque entre más lo digo, más va a entender. El encabezamiento o the headship de Cristo siempre tiene la vista en la relación de Cristo con su cuerpo, ¿no? Y en cambio el señorío de Cristo siempre tiene en vista la relación entre sus discípulos y individuales y Cristo, ¿no? Entonces son dos aspectos, pero los dos significan lo mismo, son diferentes niveles, personal y al nivel de iglesia. ¿Okay? Nosotros no podemos vivir personales, necesitamos a la iglesia. Por lo tanto, Jesús no solo es el Señor de cada creyente individual, sino que es la cabeza de la iglesia. Y allí es donde yo quiero, como quien dice, encajarme o enfatizar el punto de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Todos lo decimos amén, pero ¿dónde está la obediencia? ¿Verdad? Como igualmente, todos le decimos Señor, 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 pero ¿por qué hacen lo que yo les pido? Dice Jesús. Jesucristo nos dice a nosotros como iglesia, ustedes dicen que yo soy la cabeza, pero ¿por qué no hacen lo que yo les digo? ¿No? Eso es, como dice por allá, eso es heavy. Eso está pesado. Está pesado. Porque como iglesia tenemos un propósito y es llevar el evangelio a los perdidos. Como iglesia, hermanos. Como iglesia tenemos ese propósito de llevar la palabra de vida a aquellos que se están muriendo. Ese es el propósito de la iglesia, no del hermano. ¿Okay? Es de la iglesia. Como Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Esa obligación es de nosotros. ¿No? Entendemos eso, ¿verdad? Pablo dijo que cuando el liderazgo de Cristo se establezca en su cuerpo, él se convertirá en la cabeza de todas las cosas del universo. Así que para entender un poquito más lo que es este encabezamiento, dice así. En primer lugar, como Cristo como la cabeza, Jesús busca expresar su carácter y naturaleza a través de su cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, el propósito de un cuerpo físico es expresar la vida que hay en él. Es lo mismo con el cuerpo de Cristo. El cuerpo existe para que Jesús pueda expresar su personalidad de manera visible. ¿Cómo es que Jesucristo, o las características de nuestro Señor Jesucristo? Es un Dios de amor, de perdón, compasión, ¿verdad? La iglesia tiene que ser de esa manera. La iglesia tiene que ser una iglesia compasiva. La iglesia tiene que ser una iglesia perdonadora. La iglesia tiene que ser una iglesia que extiende ayuda. La iglesia tiene que ser una iglesia que siempre está con brazos abiertos. La iglesia tiene que ser una iglesia que no está para criticar ni para insultar. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca lo es. Si Jesucristo, la gente que no conoce a Cristo mira a la iglesia y no ve ese amor expresado entre el uno y el otro, dice, ¿cómo ha de conocer a Dios Padre? Por lo tanto, la iglesia existe para dar a conocer a un mundo la naturaleza y el carácter de Cristo mismo. Somos la imagen reflejada a un mundo que no conoce de Cristo, la iglesia. Okay. Entonces, nuestro primer lugar como iglesia es demostrar esas características de nuestro Dios a un mundo que no conoce. El cuerpo local de Cristo, o sea, la iglesia, está llamada a reunirse regularmente para mostrar la vida de Dios a través del ministerio de cada creyente, ¿no? Para eso nos congrega. Segundo lugar. Como la cabeza, Jesús continúa su ministerio terrenal. ¿Okay? Como la cabeza, y nosotros somos el cuerpo continúa el ministerio terrenal. Cuando Jesucristo vivió aquí en la tierra, 3 años estuvo en su ministerio. Pero cuando Jesucristo partió, cuando ascendió a la diestra de Dios Padre, ¿se acabó el ministerio? No, lo continuaron los apóstoles. Los apóstoles tomaron el trabajo que Jesucristo estaba haciendo de impartiendo la palabra, yendo por todo el mundo, testificando de Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles se murieron, se acabó el ministerio. ¿Quién tomó lugar después? La iglesia. La iglesia ahora continúa el ministerio local de nuestro Señor Jesucristo, impartiendo la palabra, llevando, buscando al necesitado, yendo a todos lugares donde puede ir. La iglesia continúa haciendo este trabajo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando el pastor se retire? No, hasta cuando la iglesia sea arrebatada, entonces la iglesia terminará su función. Pero siempre el ministerio terrenal de Cristo Jesús, el trabajo que Él está haciendo, está continuando, hermanos, y continuará, ¿verdad? Hablaba en esta mañana y hablaba de la iglesia americana, ¿verdad? Cuando éramos 2 iglesias. Cuando un pastor se fue o falleció y está ahora en la presencia de Dios, la iglesia no terminó, ¿verdad? Vino otro siervo y la continuó. Se fue ese o vino otro siervo y la continuó. Y tuvieron muchos pastores. En nuestra iglesia hispana, yo soy el quinto pastor. Entonces, va a llegar un momento, hermanos, en donde yo ya no esté. No de que me haya muerto, ¿verdad? Todavía no. Sino que ya no esté oficiando como pastor, ¿verdad? Pero ya porque yo no soy pastor, ¿qué? ¿Vamos a cerrar las puertas? ¿Vamos a ir todo y cerramos todo aquí? Absolutamente no. El ministerio continúa. Dios prepara otro siervo que asuma este lugar y la obra continúa. Porque esta obra no va a terminar hasta que esté delante de Dios, ¿verdad? Por eso, entendiendo que Jesucristo es la cabeza, Él está diciendo, esto continúa. Él es el que está encargado. Y porque Él es el que está encargado, esto no va a terminar. Va a continuar todo este ministerio. La tercera cosa, ¿verdad? Dice, como la cabeza, Jesús dirige tanto a la iglesia como la obra. ¿Verdad? Jesús, hermanos, es el comandante en jefe y el jefe de la iglesia y todo lo que hace la iglesia. ¿Okay? Y es ahí donde a veces tenemos dificultad, ¿verdad? Porque creemos como pastores, ¿verdad? Y creemos que como líderes se va a hacer aquí lo que yo digo. No, tú no eres la cabeza. Jesús es la cabeza. Esta iglesia no es dirigida por el pastor, es administrada por el pastor, ¿verdad? La administro, la coordino, que es lo que Dios me ha llamado, ¿verdad? No es dirigida por los diáconos, no es dirigida por los líderes, ¿verdad? Y aún dicen, oh, no, pues es la iglesia la que... No, hermanos, es Cristo, porque Él es la cabeza, ¿no? La Biblia no dice que la cabeza es la iglesia. Dice que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia, ¿no? Entonces, toda la obra, todo trabajo, todo lo que se hace aquí en esta iglesia, Jesucristo es el que está encargado. Por lo tanto, cuando nosotros nos vamos a emprender a hacer algo, ¿a quién vamos a buscar? A Jesucristo, porque Él es la cabeza, ¿verdad? De hecho, cuando les dije, hay que empezar a orar por el ministerio de evangelismo cuando salga. ¿Por qué? Porque ellos no son los encargados. Dios es el encargado. Dios es el que va a preparar los corazones. El Espíritu Santo va a estar envuelto dándoles, quitándoles nervios, quitándoles dándoles palabras para los que van a ministrar. Esos son ellos. Es el Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, todos obrando para que este ministerio continúe adelante. Así que la obra es de Dios, no es nuestra, no es de los programas, no es de las juntas directivas, no es de nada de eso. El único que es dueño de esta iglesia es Jesucristo. Y lo que se hace dentro de esta iglesia es dirigido por Jesucristo. Y eso lo tenemos que captar y entender. No se hace lo que yo quiero. Se hace lo que Dios dice que se haga. Muy diferente y se tiene que hacer. Cuarto punto, ya estoy terminando. Como la cabeza, hermanos, Jesús nutre su cuerpo, ¿verdad? La forma en que alimentamos nuestros cuerpos, ¿verdad? Es a través de nuestras bocas. Jesús hace lo mismo con su cuerpo, lo cual nosotros somos parte. Él nos nutre, la cabeza nos nutre de esa comida que necesita la iglesia. ¿Dónde está nuestra comida? ¿En la panadería local allá? En la palabra de Dios. Ese es el alimento para que nos sostiene. Ese es el alimento que debemos que está siendo repartido a través de todo el cuerpo, ¿verdad? Ese es, que se puede decir, la sangre vital que fluye a través de todos nosotros y nos alimenta y nos sostiene. Y cuando más alimento tomamos, ¿qué es lo que hacemos? Nos engordamos espiritualmente. Espiritualmente. Nos engordamos de toda esa palabra que nos va a sostener y nos va a ayudar en esos tiempos de lucha, en esos tiempos de sequía tal vez. Esa es la palabra que nos va a dar. Pero esa palabra es dada por nuestro Señor. No las da a nosotros. El último punto, como la cabeza, Jesús es la fuente, ¿verdad? Es la fuente de vida de la iglesia. Hermanos, Jesús provee todo lo que su cuerpo necesita y nosotros derivamos nuestra vida y ser de Él. Él es el que sostiene nuestra iglesia. Él es el que le da la vida a nuestra iglesia. Colosenses 3:4 nos dice que Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. La cabeza en el cielo dispensa su vida a través de su espíritu, que faculta a los miembros del cuerpo en toda la tierra. O sea, la cabeza está allá, pero lo que une al cuerpo y la cabeza es el Espíritu Santo que envió Jesucristo, ¿verdad? Para que sigamos unidos. Una cabeza y un cuerpo desprendido no va a ningún lugar, ¿no? La cabeza allá y el cuerpo acá y no hay unidad, no va. Entonces, tiene que haber esa unidad y es dada por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que eso es lo que significa tener a Jesús como cabeza de la iglesia. No cabeza sobre usted. No, diferente, diferente. Usted es el señorío de Jesucristo sobre usted. Pero sobre la iglesia es Jesucristo como la cabeza. Como cuerpo de creyentes, hermanos, hemos sido llamados a unirnos en un estilo de vida de obediencia individual, así como obediencia corporativa para cumplir la misión de difundir el evangelio. ¿Okay? Son dos aspectos individualmente, pero luego yo individuo me uno a la congregación y el esfuerzo continúa. Antes de terminar, quiero leerles algo, ¿verdad? Un recuento, ¿verdad? Dice, Jesús apareció en el cielo justo después de su ascensión y está dando un informe del progreso de todo lo que sucedió mientras estuvo él aquí en la tierra. Moisés está allí presente y le pregunta a Jesucristo, bueno, Jesús, ¿dejaste las cosas en buenas manos? Jesús le responde, sí, lo hice. He dejado a María, a Marta, a Pedro y a otros discípulos encargados, dice. Moisés le dijo, ¿y si fallan? Jesús le respondió, bueno, he establecido la iglesia y la he llenado con el Espíritu Santo y ellos van a continuar. Y Moisés le dijo, ¿y si ellos fallan? Entonces llegó la respuesta y contestó Cristo, entonces no tengo otro plan. O sea, la responsabilidad es nuestra. No hay otro plan. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, a quien Él ha encomendado la obra que Él nos ha mandado hacer, que es llevar el Evangelio a todas partes del mundo, ¿verdad? Ese es el plan de Cristo, ese fue el plan de Cristo desde la creación de la tierra, de llegar a la iglesia, hacer de esta iglesia una iglesia que proclame, que sea esa luz en medio de las tinieblas para que todos aquellos puedan venir a conocerlo a Él. Mire, hay un propósito para ti en el plan de Dios, pero hay un propósito mayor para ti en la iglesia de Dios. Todo empezó, hermanos, con ese acercamiento y haciendo a Jesucristo como tu Señor. Inclinen sus rostros. Te voy a pedir al grupo que por favor pase. La pregunta para ti que hoy tengo es que no conoces a tal vez a Jesucristo. ¿Quieres unirte a nosotros y servirás fielmente a nuestro Señor? Primero debes de reconocer a Jesús como tu Señor, abriendo tu corazón y recibiendo ese perdón de tus pecados. Hacer de Jesucristo el Señor de tu vida es simplemente decir, Señor, yo quiero obedecerte a ti. Yo ya no quiero hacer lo que he estado haciendo todo este tiempo. Perdóname, Señor, por vivir la vida que he vivido a mi manera. Hoy quiero hacerla diferente y con tu ayuda, con tu perdón, lo voy a lograr. Solo Jesucristo puede hacer ese milagro en ti. Pero solo Jesucristo puede hacer el milagro en ti si tú abres tu corazón y le dices, Señor, ven a mí. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero que tú seas mi Salvador. ¿Habrá alguien aquí quien no ha abierto su corazón todavía a Jesucristo y le quiera decir hoy en este día, yo quiero que Jesucristo sea mi Señor. Yo quiero que Él sea mi Salvador. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón y quieres hacer esto, alza la mano ahí donde estás. Solo quiero orar por ti. Nadie está viendo, nadie se está fijando. Eres tú y Dios nomás. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que quiera alzar su mano para decir, yo quiero que Cristo reine en mi vida? Yo quiero que Él sea mi Señor. Tomar esta decisión no viene fácil, porque hemos estado viviendo la vida a nuestra manera. Pero tú sabes, si tú eres el mejor testigo, que esa no ha sido la mejor forma. Algo te falta, algo necesitas. Ese algo se llama Jesús. Solo Jesús puede completar tu vida. Lo puedes hacer hoy alzando tu mano y diciendo, yo quiero que Jesucristo sea mi Señor. Una vez más, ¿habrá alguien aquí que quiera hacerlo? Que quiera recibir ese perdón. Si no lo hay, Señor, te doy gracias. Gracias, Padre mío, porque tu palabra es palabra viva, es palabra dinámica, es palabra eficaz. Y Señor, pongo en tus manos, Señor, no solamente a cada individuo, Señor, aquí presente, sino que pongo en tus manos a Alfa y Omega, Señor. Una congregación, Padre mío, de hijos tuyos, que viene aquí, Señor, a este lugar, a cumplir la misión que tú les has encomendado. Te pedimos que nos llenes de fuerza, nos llenes de valor, Señor. Y que donde quiera que nosotros vayamos, que la voz tuya, Señor, tu Espíritu Santo, hable por nosotros y llevemos esa palabra, Señor, al necesitado, aquel que anda divagando, Señor, envuelto y confundido por los ataques del enemigo. Pongo desde ya, Señor, la salida de mis hermanos del grupo de evangelismo, Señor, y todos aquellos que estarán acompañando, que vayan con tu poder, Señor. Dirígelos, Padre mío, hacia esas almas que tú has preparado, porque el día de salvación será para algunos ese día. Te doy la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.